homilía dominical número 215, en el domingo número 30 del tiempo ordinario. Misericordia en lugar del juicio. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 27 de octubre de 2013. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículos 12 al 14 y 16 al 18. De la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y 16 al 18. Y del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro Eclesiástico. El Señor es un Dios justo y no hace discriminaciones. No favorece a nadie con perjuicio del débil, sino que escucha las súplicas de quien es agraviado. No desatiende el gemido de un huérfano, ni el continuo lamento de una viuda. Los afligidos alcanzan el favor de Dios, y sus ruegos llegan hasta el cielo. La oración del humilde traspasa las nubes, y no descansa hasta llegar a Dios. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, y como justo juez restablece la justicia. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ya estoy a punto de ser sacrificado. Llegó ya el momento de mi partida. Afronté dignamente el combate. Llegué a la meta. Me he mantenido firme hasta el presente. Solo me falta recibir la corona merecida, que un día me ha de entregar el Señor justo juez, y no solo a mí, sino a todos los que esperan con ilusión su venida gloriosa. La primera vez que hice mi defensa ante el tribunal, nadie me asistió, todos me abandonaron. Que Dios se lo perdone. Pero me asistió el Señor y me dio fuerzas para que por mí llegue a término la predicación del Evangelio y puedan escucharla todas las naciones. Y como me libró de la boca del león, el Señor me seguirá librando de todo mal, hasta llevarme sano y salvo a su reino del cielo. A Él la gloria por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dijo Jesús esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Hagamos un poco de memoria para recordar lo que el Señor Jesús compartía con nosotros el pasado domingo, cuando escuchábamos en el Evangelio de San Lucas una parábola donde el mismo Lucas nos decía que Jesús la propuso para invitarnos a nosotros a orar sin desanimarnos, a que oráramos insistentemente. En la parábola se nos presentaba a una mujer, a una viuda que iba donde el juez a pedirle que le hiciera justicia y que insistía en esa petición hasta que por fin se le hizo justicia. Y luego el Señor nos hablaba de cómo el Padre atiende la oración de sus hijos. Hoy Jesús propone otra parábola. Y va a ser muy interesante mientras la vayamos viendo, porque vamos a ver cómo a veces, en la palabra de Dios pueden existir aparentes contradicciones. Hoy vamos a ver algunas, de hecho, para disiparlas y encontrar cuál es la enseñanza de esta parábola que hoy Jesús nos ha narrado. Entendiendo siempre que las parábolas son, de hecho, narraciones no históricas, no son acontecimientos que pasaron, son cuentos que traen una enseñanza, que se parecen mucho a las cosas que nos pasan, claro, pero es un cuento que hace Jesús para traer una enseñanza, y nosotros lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Nosotros hemos visto en esta parábola, Jesús nos habla de dos hombres que entran al templo a orar. Uno se va a la parte de adelante, otro se queda en la parte de atrás. Y el que está adelante dice: es un fariseo, y esta es la oración del fariseo. Entre otras cosas, el fariseo va a orar diciéndole al Señor: te doy gracias porque yo hago todas estas cosas bien. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Y luego vamos a escuchar a Jesús decirnos que ese hombre que entra al templo y ora al Padre no sale justificado. Esa oración no produjo fruto. Nos va a hablar de otro hombre, del publicano, que mientras está allí ora, y que Jesús entonces va a decir: ese sí salió justificado. Primera aparente contradicción. Sí, la semana pasada escuchábamos que nos dijeron, oren sin desanimarse. ¿Cómo es posible que hoy escuchemos que alguien entra al templo y ora y su oración no produce fruto? Primera contradicción. Hay momentos donde uno, cuando habla con Dios, esa comunicación no se da. Segundo, la segunda contradicción la vamos a ver releyendo lo que escuchamos hace un ratito en la segunda carta a Timoteo. San Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente. Yo ya estoy a punto de ser sacrificado, llegó ya el momento de mi partida. Afronté dignamente el combate, llegué a la meta, me he mantenido fiel hasta el presente. Solo me falta recibir la corona merecida. Esto ha dicho San Pablo. San Pablo le está diciendo a Timoteo: yo hice las cosas bien, me he mantenido firme, he perseverado. Transformemos esto en una oración de San Pablo. San Pablo delante de Dios le dice: Señor, yo estoy a punto ya de que me sacrifiquen y lo único que estoy esperando es que me den la corona que me merezco. Recibir la corona merecida. Merecida porque he mantenido la fe, porque he corrido hasta la meta, porque he cumplido con lo que tenía que hacer. Me pregunto yo, ¿qué diferencia hay eso entre eso y lo que el fariseo dice en su oración? Yo, Señor, gracias porque yo ayuno 2 veces en semana, doy el diezmo, estoy haciendo las cosas bien. Entonces, ¿San Pablo estaba mal? Pregunto otra cosa. ¿No puedo yo hablar con Dios acerca de las cosas buenas que hago? Si de hecho tratamos de hacerlas bien. ¿Qué ustedes creen? Ahora hay un problema, porque en el Evangelio nos acaban de decir que el fariseo no salió justificado. Bueno, lo que pasa es que el problema del fariseo no era que reconociera aquellas cosas que estaba haciendo bien. El problema del fariseo está en el inicio de su oración. Y entonces tenemos que ver hasta el prólogo que nos propone San Lucas para entender esta parábola. Nos dice: Jesús en una ocasión dijo esta parábola dirigida a aquellos que querían justificarse a sí mismos y despreciaban a los demás. Entonces ahí pone 2 criterios de interpretación. El problema: aquel que se justifica a sí mismo y luego desprecia a los demás. Y vamos a aclarar términos. Cuando se nos dice que se justifica a sí mismo, nosotros inmediatamente pensamos en aquellas personas que cuando hacen algo malo presentan excusas. A esas personas nosotros les decimos: te estás justificando. Pero el concepto en la Sagrada Escritura es distinto, es un poco más profundo. Viene del concepto de justicia, viene de aquello que es la voluntad y el plan de Dios para la humanidad. Esa es la justicia en la Sagrada Escritura. También lo podemos identificar o lo podemos comparar con el concepto de santidad. Un hombre justo en la Biblia es realmente un hombre santo. También podemos utilizar el concepto de salvación. Cuando San Pablo nos habla, somos justificados en Cristo y por Cristo, lo que está diciendo es la salvación nos llega por Él. Dicho de otro modo, nuestra relación con Dios depende necesariamente de una acción libre de Dios que se origina en Él, a la que nosotros respondemos. Cuando alguien trata de justificarse ante Dios, lo pone al revés. Es que esta relación soy yo el que la inicié, no es Dios, soy yo, y yo he hecho unas cosas que obligan a Dios a responderme de una manera. Me justifico a mí mismo, no es Dios el que me justifica. El fariseo entró a la oración pensando que ya él estaba justificado porque se justificó a sí mismo. Entendió que la justicia procedía del cumplimiento específico de unas instrucciones. Y por lo tanto, eso significaba fácilmente que aquel que no conoce las instrucciones y por lo tanto, como no las conoce, no las vive, en él no tiene justicia y no es posible su relación con Dios. Por lo tanto, el fariseo va a comenzar diciendo: ese publicano, de hecho, no soy como los demás. ¿Y cómo son los demás? Los demás son pillos, son chismosos, son adúlteros. Y dio una lista completa de todo, cómo es todo el resto del mundo. Y además de decir los demás, señala a uno particularmente que está en el templo y dice: no, como, y no soy como ese publicano. Lo único que sabía el fariseo es que era publicano. Y no soy como ese publicano. Esa gente no te conoce, no sabe de tu ley, todos se van para el infierno. Yo sí conozco qué es lo que hay que hacer y lo hago. Doy el diezmo, ayuno, lo que dice la ley, yo lo conozco, yo lo cumplo. Así que hay un problema en esa oración. Ya nos lo ha dicho San Lucas desde el principio. Parte de una justificación personal. Se fundamenta en entender que la relación con Dios es el cumplimiento de normas y de instrucciones. Y ninguna relación se basa en cumplir normas e instrucciones. Ninguna. Ninguna. Eso no establece relación. Hablábamos la semana pasada de cómo la oración, el diálogo con Dios, establece relación. Las relaciones no se basan en instrucciones. Y por eso es que nosotros tenemos relaciones con personas muy cercanas que a veces no hacen nada de lo que nosotros les mandamos. Pero eso no hace que desaparezca la relación. Piensen en sus hijos. ¿Cuántas de las cosas que usted les manda hacer a sus hijos, ellas las hacen? ¿Cuántas veces ellos siguen instrucciones? ¿Cuántas? Atención, todos ustedes son hijos también. Y hay una madre en algún lugar pensando que sus hijos no siguen instrucciones. ¿Cuántos maridos siguen instrucciones? Usted lo manda al colmado. Mi amor, lo llama, por favor, pasa por el supermercado que necesitamos jamón, queso, leche y papel de inodoro. Él va al supermercado y cuando llega a la casa trajo Doritos, cerveza, salchichón y no trajo ni la leche, ni el queso, el jamón sí porque es parte de la picadera, ni el papel de toilet. ¿Eso rompe la relación? Bueno, la lacera, la lastima, pero no la rompe. Las relaciones no se basan en instrucciones. Y hay muchas personas que entienden que la relación con Dios se va a basar con instrucciones. Dígame qué tengo que hacer. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes vienen? Bueno, incluyéndome a mí que estoy aquí. ¿Por qué venimos a misa el domingo? Porque hay una instrucción que dice: hay que ir a misa los domingos y fiestas de guardar. O porque yo sé que es parte de mi vida y de mi relación con Dios este espacio que yo dedico a, con mi comunidad, reunirme a dar gracias, alabar a Dios, entrar en comunión con los demás, reflexionar sobre su palabra. Y es domingo. Y el domingo es el día de la resurrección. O sea, llega el domingo y yo recuerdo, tengo que ir a misa. ¿Por qué? Si de momento ustedes le dijeron: mira, la iglesia acaba de escribir en un papel que ya no tiene que venir los domingos a misa. No es una obligación. ¿Usted vendría como quiera? Piénselo bien antes de contestar. ¿Qué pasaría si a mí me dijeran: ya no es una obligación? ¿Vendría como quiera? Las cosas que yo hago, las hago porque son instrucciones o yo obro movido por crecer en una relación con Dios. Ahí está el problema. Y entonces Jesús salta al hecho de que esas personas que se justifican a sí mismos tienen una característica particular, y es que juzgan duramente a su prójimo. Y vamos a hablar un poco acerca del juicio, y qué es el juicio, y qué es hacer juicios. Primero, entendamos el concepto desde la visión más amplia. ¿Qué significa hacer juicios? Entiendan lo siguiente: todos nosotros, todos tenemos con letra mayúscula, y lo subrayo, tenemos que hacer juicios. Si usted no hiciera juicios, usted estaría loco. Tanto así que aquel que está loco se dice que le falta el juicio. Porque juzgar es un proceso del entendimiento, es un proceso natural y normal del entendimiento. Todo el tiempo estamos juzgando. ¿Qué es lo que juzgamos? ¿Qué es hacer un juicio? Hacer un juicio no es otra cosa que de verdades que yo observo sacar una conclusión. Eso es hacer un juicio. Usted los hace constantemente. Vamos a ver un ejemplo, y por favor contéstenme cuando les pregunte. Usted llegó a su casa, abre la nevera, ve dentro de la nevera un vaso de cristal transparente y se da cuenta que dentro hay un líquido blanco. ¿Qué hay dentro del vaso? Eso es un juicio. Usted ve una botellita transparente, cerrada, abre la nevera, con un líquido dentro transparente. ¿Qué hay dentro de la botella? Yo conozco un niño que hizo ese juicio una vez. Abrió la nevera, vio una botellita plástica con un líquido transparente. Él tenía sed, tenía probablemente 5 o 6 años, y dijo: agua. Abrió la botellita, se lo echó a la boca. ¡Ah! ¡Pa! Escupe, esto es veneno. Era vodka. ¿Qué pasó ahí? Hubo un error en el juicio. ¿Por qué? Porque el niño no tiene toda la información, tiene datos suficientes para sacar una conclusión, pero su conclusión es equivocada. ¿Por qué? Porque el único líquido transparente que puede estar en una botella, en una nevera, no es el agua. Hay otros líquidos transparentes que podrían estar en una botella. Hace un juicio incorrecto, se equivocó, no tenía todos los datos. Pero nosotros constantemente estamos haciendo juicios, todo el tiempo. Es natural, los tenemos que hacer, es parte del proceso del conocimiento. Así es, eso es lo que aprendemos en la vida. Al principio no es así. Cuando somos infantes, nuestro proceso de aprendizaje nos lleva a ir creando esas conclusiones a base de la experiencia. El niño tiene que darse para ver: si me doy con esto un cantazo, me va a doler. Se da dos veces, ya la próxima vez no pasa por ahí, porque ve algo y dice: si voy por ahí rapidito, si me doy un cantazo, me duele. Saco la conclusión, hace un juicio. Eso es juzgar. Entonces, si juzgar es tan natural, ¿de qué está hablando Jesús cuando nos dice que no juzguemos? Pues vamos a ampliar la expresión para que la entendamos bien. Los juicios que no podemos hacer son los juicios que hacemos sobre los demás. Y son unos juicios específicos. Son aquellos juicios que tienen que ver con la interioridad de las personas, que tienen que ver con su moralidad. Fíjense que el fariseo, ¿qué dijo al principio de su oración? No soy como los demás, que son adúlteros, mentirosos. Eso es un juicio moral. El adulterio es un juicio moral. Adulterio significa que tú sabes, tienes el conocimiento pleno de que una persona está teniendo intimidad sexual con una persona que no es su cónyuge. Eso es decir que alguien es un adúltero. Decir que alguien es un ladrón es que tú tienes el conocimiento de que algo que tomó esa persona no solamente no es suyo, lo tomó sin derecho a tomarlo y se apropió de manera ilegal de eso que tiene. Entonces, es un ladrón, robó. Es un mentiroso. Decirle a alguien mentiroso es que esa persona tiene la intención, sabiendo que lo que está diciendo no es acorde con la verdad, tiene la intención de decirlo. Y yo hago un juicio moral con respecto a la persona. Y Jesús nos dice, no puedes hacer eso. Porque cuando tú juzgas a tu prójimo, lo primero es que comenzaste por justificarte a ti mismo. Lo primero es que estás pensando que tú estás bien y que el otro está mal. Y aquí están pasando entonces dos cosas cuando juzgamos a los demás. Y vamos a ver cuál es la primera cosa que pasa. Hacer un juicio moral de la gente es complicadísimo, porque nosotros somos complejos. No es que tengamos complejos, algunos. Somos complejos, es decir, nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que hablamos, cómo actuamos. Hay tantas cosas que influencian nuestra manera de ser. Son muchos elementos que es dificilísimo. Perdón, rectifico. Es imposible decir que nosotros sabemos absolutamente todo sobre alguien. Tú puedes conocer mucho, tú puedes conocer muchísimo, tú puedes conocer muy bien a alguien, tan bien que tú pudieras predecir ciertas cosas. Y aún así, de vez en cuando y de cuando en vez, aquellas personas que tú crees que tú conocías perfectamente bien te sorprenden. Ay, cuando fulano se entere de esto, va a coger un coraje. Y de momento llegó y se lo dijiste, ¡pup! Y no le dio ningún coraje. Y tú creías que le iba a dar coraje. Ah, pues tú no lo sabes todo. O al revés. No, yo le digo esto, pero no hay ningún problema. ¡Que no hay ningún problema! Ay, yo creía que no iba a haber ningún problema. Ah, porque tú creías que sabías y no lo sabes. Te equivocaste en el juicio porque no tienes los datos suficientes. Solo puede hacer un juicio moral aquel que lo sabe todo. Y si usted no lo sabe todo, no puede hacer un juicio con respecto al otro. Un juicio moral, un juicio acerca de la interioridad. Si usted no lo sabe todo, no puede hacer ese juicio. Y solo hay una persona que lo sabe todo. Dios es el único que lo sabe todo. Por eso el juicio moral es exclusivo de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros juzgamos al otro en ese ámbito, ¿qué hicimos? Usurpamos el lugar de Dios. Nos pusimos en el lugar de Dios. Estamos afirmando que lo sabemos todo, cuando no es verdad. Y estamos diciendo que queremos saber más que Dios. Y hay un caso en la Sagrada Escritura. Digo, hay muchos, pero hay uno en particular de unas personas que querían saber más que Dios. Y esas personas que querían saber más que Dios, para usurpar su lugar, porque ellos querían dictar la verdad, no querían recibirla desde fuera. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Les dijeron, no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y a dónde fueron? A comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque les dijo el demonio, es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto, tendrán el conocimiento y serán como dioses. Sabrás lo que sabe Él y entonces estarás en su lugar. Esa fue la gran mentira del demonio. Y por querer ponerse en el lugar de Dios, creyendo que sabes lo que sabe Él, eso rompió la relación con Dios. terminaron expulsados del paraíso. El libro del Génesis es extraordinario, porque esto nos habla acerca de nuestra relación con Dios. Ahora podemos entender qué pasó con el fariseo. ¿Por qué el fariseo no salió justificado del templo? Porque él no fue a encontrarse con Dios, fue a sacar a Dios del templo y ponerse él. Y él no lo sabe. Porque a todo esto, cuando estamos en ese lugar, no nos percatamos del todo. Y evidencia de eso es que todos nosotros estamos aquí. Y todos nosotros hacemos juicio de nuestro prójimo. Todos. Y comulgamos igual. Pero hacemos juicios de nuestro prójimo. Lo difícil de esto es demostrarlo siempre. Todas estas cosas hay que poner ejemplos para demostrarlo. Muchos de los que habitualmente venimos al templo nos conocemos. Y si no nos conocemos, por lo menos nos hemos visto tantas veces que las caras son conocidas. ¿Verdad? Te ve, venimos a misa más o menos la misma gente y a las mismas misas. Te mira. Ah, este señor yo lo conozco, el de aquí, el de más allá. A veces hasta nos sentamos en el mismo lugar, casi siempre. Así que de vez en cuando usted mira un banco allí y aquí falta alguien. Porque buscamos el mismo lugar. Yo creo que aquí hay bancos que tienen hasta la forma de las nalguitas de algunos. Porque es que siempre debe tener ella. Hey. Es siempre el mismo lugar, ¿verdad? Siempre el mismo lugar. Ya tiene la forma y todo. Dice, es que no me puedo sentar en otro lugar porque no me siento igual, ¿verdad? Como que no encajo de la misma manera. Bien, así que nos conocemos, nos vemos. Tú ves las personas, ves con quién vienen. Algunos tienen relación de amistad. Nos vemos cotidianamente. Así que un día viniste a mí, si te das cuenta que un caballero que normalmente tú ves que entra con una señora, un día vino con una señora que no es la misma de siempre. Todavía peor, la muchacha es linda, es guapa, es elegante. Y este individuo entró con esta mujer al templo, ¡pap!, y se sentó. Y aquellos que le conocemos lo miramos. El primer pensamiento ni siquiera es una palabra. Primer pensamiento, ni siquiera es una palabra. Y como nosotros somos así limpios de corazón, puros y sencillos, inmediatamente nos hacemos una pregunta, ¿qué? Cándida, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Quién será esa? No tiene ninguna malicia la pregunta, es pura curiosidad, simple, ¿verdad? Como los gatos, curiosos. Ay, ¿quién será esa? Esa no es su mujer. Y luego, como queremos saber, vuelvo y digo, sin ningún tipo de malicia, pues ¿qué hacemos? Le preguntamos al que está al lado. ¿Viste a fulano? Y el que está al lado no lo había visto, y ahora lo ve. Ajá, ¿qué pasó? ¿Viste con quién está? ¿Tú sabes quién es esa persona? ¿Qué te importa a ti? Para empezar, ¿qué te importa? O sea, eso es lo primero. Lo segundo, cuando uno dice estas cosas, no, padre, es que de verdad me preocupa porque como lo veo que no está con la esposa, pues ¿por qué uno vas y le preguntas a él? ¿Por qué le tienes que preguntar al que está al lado del barco tuyo? ¿Con quién está aquel? ¿Con quién está el de más allá? Pues lo hacemos por dos razones. Porque empezamos por hacer juicio y además de hacer juicio somos unos chismosos. Porque entonces aquel que no se había dado cuenta que un individuo había llegado al templo con una persona que no es su mujer, pues ahora ese que no lo sabía, ahora se dio cuenta porque se lo dijiste. Ah, porque tú estás bien. Les puedo decir lo siguiente, las veces que yo he escuchado a personas hacer comentarios de juicios duros, sobre todo cuando personas han caído en desgracia, y que vienen y te dicen, eso le pasa por esto y 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 por esto, y tú los ves, taquiti, taquiti, porque le entran a bimbazo. Hay un refrán que dice que del árbol caído todo el mundo hace leña, y cogen taquiti, 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 tú los oyes. Pasan los años y terminan en situaciones peores. Y tú entonces tienes que decirle ahora tu juicio, ¿qué vas a hacer con ellos? Y ahora aquello que decías en el templo, yo no soy como ese, yo hago las cosas bien, yo no soy como mi hermano, como mi hermana. Nosotros juzgamos con tanta frecuencia. Yo lo sé porque yo juzgo con mucha frecuencia, me doy cuenta, voy caminando, veo, vienen pensamientos. Vamos a ver, usted está en la carretera, este es de todos los días, usted está en el tapón, sale en la carretera, va al trabajo, cuando llega al semáforo se encuentra el muchacho, pantalón roto, sucio, camisa, un vasito, va caminando por ahí, y cuando se está llegando a su carro, usted por su cabeza ya viene el tecato este a pedir. Eso no es un juicio. ¿Cómo sabe usted de la interioridad, de las dificultades, de los sufrimientos que pasan esa persona? Miren si esto es extraordinario, que el Papa Francisco, después de la Jornada Mundial de la Juventud, iba en el avión y estaba con unas periodistas, con unos periodistas, y los periodistas empezaron a bombardearle de preguntas y él empezó a contestar todas las preguntas. Todo esto sin libreto, porque él es así, habla sin problema de lo que sea. Y entonces surge entre el montón de preguntas, bueno, y los homosexuales, el matrimonio de los homosexuales, y qué usted cree, ta, 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 ta. Y él, con toda la candidez del mundo, a la gente se impresionó muchísimo. En resumen les puedo decir, en resumen, y yo no voy a decir lo que dijo el Papa porque yo no me sé de memoria las palabras y el Papa responde por sus palabras, pero en resumen, él dijo, yo no puedo juzgar a nadie que está buscando a Dios. Claro, y la gente se sorprendió, mira lo que dijo el Papa, que él dijo lo que dijo Jesucristo, yo no puedo juzgar de la interioridad de nadie. Yo no puedo ser, yo no sé lo que hay allá adentro, no tengo todos los datos, no puedo juzgar a nadie, eso le toca a Dios. Yo no puedo usurpar su lugar, no me toca a mí hacer un juicio. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? ¿Cómo podemos nosotros entonces combatir con este elemento de nuestra naturaleza que constantemente nos está dominando? Es extraordinario, yo creo que todos nosotros en algunos momentos hemos experimentado que nos hayan juzgado. ¿Quién no ha experimentado eso alguna vez? Que otra persona haya hecho un juicio, la iglesia tiene un término para esto, un juicio temerario. Que haya hecho un juicio temerario con respecto a ti. Y a veces los más cercanos, en el matrimonio puede pasar, entre los padres y los hijos. Y vamos donde la persona, y después que hicimos el juicio, vamos donde la persona y le decimos cuatro cosas. No, porque tú hiciste esto por esto y por esto y por esto y por esto. Y te vieron en tal lugar porque me llamaron. Pues así son nuestros juicios. Porque el otro presentado en otro lugar que te vio en yo no sé dónde, que también hizo un juicio, llamó por teléfono y te llena la cabeza de veneno. Y tú no preguntas. Mira, ¿es verdad? No. Allá vamos con todo nuestro juicio. ¡Bim! Y caemos a bimbazo al que sea. Y cuando las personas empiezan a contarnos, pues fíjate, yo te voy a decir qué fue lo que pasó. Y te empiezan a dar la información que tú no tienes. Entonces uno empieza a coger la lengua y enrollarla lentamente. Hace un buche bien grande, se la traga. Y usted al final ni siquiera sabe cómo pedir perdón. Ese que usted no ve en el banquito hace 3 semanas o 4 semanas, dejó de venir a misa. Y usted no lo ve. Y cuando por fin lo ve, oye, estás perdido. Hace un mes que no vienes a misa. Y usted dice, no, es que yo estoy viniendo los sábados por la noche. ¿Qué sabes tú? Llevo un mes en el hospital con mami en el hospital. Y usted no ha rezado un Padre Nuestro durante todo ese mes por esa persona que no viene en misa, porque usted dice, ese es un sinvergüenza que dejó de venir a misa. ¿Cómo combatimos eso? ¿Qué hizo el publicano? Lo interesante es la oración del publicano. Tenemos que entender lo siguiente: Jesús no está diciendo que es que, es que si uno es un sinvergüenza sale justificado y si uno trata de hacer las cosas bien, entonces no. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que una persona que llega al templo habla con Dios y habla de sí, no habla de los demás. Eso es lo que hizo el publicano. Perdóname, Señor, que soy un pecador. Y Jesús pone, de hecho, el ejemplo del publicano, porque los publicanos eran muy mal vistos en el tiempo de Israel. Muy mal visto por los israelitas, muy mal visto, era gente mal vista de verdad. Así que tú tienes el que cumple los religiosos y tienes este tipo que todo el mundo piensa que el tipo es un sinvergüenza, y Jesús va a decir, el que sale restablecido en su relación con Dios es el que todo el mundo piensa que es un sinvergüenza. A veces yo pienso que cuando nosotros lleguemos al cielo, si llegamos, nos vamos a sorprender. Porque te vas a sorprender de cómo eso está lleno de la gente que tú mandaste para el infierno en algún momento. Y cuando tú empiezas, fulano está aquí. Es más, ten cuidado, porque esa es la primera prueba. Cuando tú estés así delante de San Pedro, ahí es que van a decidir si te mandan para el purgatorio o no. Y es que van a hacer que pase así, que se asome por el portón ese que tú mandaste para el infierno. Y en el momento en que tú digas, y ese está ahí, purgatorio inmediatamente. No puede bregar con tu juicio. ¿Por qué te sorprende que esté allá? Porque está juzgando a Dios. ¿Y qué hace mi marido aquí? Se tenía que estar quemando en el infierno. ¿Qué hace mi esposa aquí? ¿Se acuerdan lo que le dijo el esposo cuando se encontró con la esposa en el cielo, verdad? Que él murió primero. Más tarde, unos años después, muere ella. Ella va a buscarlo en el cielo. El marido está por allí. Mi amor, ya llegué. ¿Cómo tú estás? Qué chévere, qué tal. Bienvenida al cielo. Pues sí, dime, ¿dónde está la casita donde vamos a vivir? Y yo, ¿por qué? Si yo soy tu esposa. El cura dijo, hasta que la muerte nos separe. Como si 50 años no fueran suficientes. El publicano habló de sí. Llegó a establecer su relación con Dios. O sea que no puedo hablar de los demás con Dios. Puedes hablar con los demás con Dios. Es el contenido de nuestra conversación. Tenemos que sustituir el juicio por la misericordia. Miren, hay un dato de la parábola de hoy. Reflexionen en esto. Yo les garantizo en este momento que les voy a decir algo que ustedes no se habían dado cuenta, porque yo he leído este evangelio durante 30 años y no me di cuenta hasta hoy. Y que realmente me impresionó. En esta parábola Jesús dice, hay dos hombres orando en el templo. Les voy a decir qué es lo que impresiona. Dios los recibió a los dos. El templo era un lugar abierto para los dos. Esa es la parte impresionante del evangelio. Jesús nos está hablando de que el Padre tiene la misericordia de acogerte a ver si pasa algo. Y por eso es que en el templo estamos todos aquí. Y podemos estar creciendo en la vida de gracia. Hay ciertos momentos donde efectivamente vivimos en santidad en la iglesia. Hay gente que vive con mucha santidad. Yo conozco gente que auténticamente, yo los veo y yo digo, estas personas viven, o sea, con una convicción, su fe, que yo sé que crecen en la gracia y en santidad. Hay otras personas que yo sé que tienen unas dificultades terribles, que incluso tienen las dudas grandes. ¿Por qué lo sé? No por un juicio, sino porque lo comparten. Eso es lo que hace el sacerdote. La gente viene y comparte esas cosas con uno. Y uno lo sabe. Y sé de las dificultades que tienen en su camino de fe. Terribles. Y están bienvenidos. Y hay otros aquí que los trajeron por la oreja. Y los sentaron ahí hace rato, que probablemente piensan, ay Dios mío, ¿cuándo se callará el cura? Y la iglesia sigue estando abierta. Ah, y está abierta en las dos direcciones. Para que entres y para que salgas. Nadie te obliga. Pero sigue estando abierta. Una libertad extraordinaria. Pero es una libertad que nos habla de cómo Dios nos recibe, cómo Dios nos acoge y cómo su misericordia está siempre disponible y cómo Dios no está haciendo juicios. No está haciendo juicios y Él es el que puede juzgar. Y te invita a ti a que no los hagas. Y entonces, para que aprendamos a no juzgar, nos pone delante la prueba más dura con respecto al juicio, y no son las personas, es la Eucaristía. ¿Sí? Parece pan, sabe a pan, se ve como pan, parece vino, se ve como vino, sabe a vino. Todos mis juicios me dicen, esto es pan, esto es vino. Toda mi capacidad intelectual me dice, esto es pan. Todo lo que puedo observar, lo pongo en un microscopio, esto es pan, esto es vino. No es pan, no es vino. Es Cristo, tú no lo sabes todo. Y entonces, si yo dejo de hacer ese juicio con respecto a la Eucaristía y puedo ver la presencia de Cristo en la Eucaristía, entonces yo puedo dejar el juicio con respecto al prójimo y ver la presencia de Cristo en el prójimo. Si yo puedo decir que Cristo está en pan y vino, convertidos en su cuerpo y en su sangre, ¿cómo no voy a poder decir que Cristo está en todos los demás? Termino con lo siguiente, que lo aprendí de un sacerdote hace muchos años atrás, una expresión que me encantó y qué bueno que me la dijo, porque yo que tengo mala memoria recuerdo pocas cosas y esa es una de las que me acuerdo. En los tiempos preparatorios al sínodo arquidiocesano, yo trabajando en la preparación del sínodo arquidiocesano de San Juan, el arzobispo me pidió que fuera a ver cómo se estaba realizando un sínodo en Filadelfia, para ver y coger ideas para nosotros poder hacer nuestro sínodo. Yo fui, estuve un fin de semana, me quedé en una parroquia y pude conversar bastante con el párroco del lugar, puertorriqueño, trabajando en Filadelfia. Y en uno de los diálogos que tuvimos en ese entonces, hablando de todas las situaciones difíciles con las que se encuentra un sacerdote, donde tiene que orientar a las personas y que tú a veces no sabes qué decir, muchas de ellas en el ámbito moral, en el ámbito de la vida de familia, situaciones muy complejas todo el tiempo, y la gente va al pastor porque las ovejas van a ver al pastor y te preguntan. Y él me dijo lo siguiente, me dijo: mira, Néstor, yo cuando oigo este tipo de cosas, en muchas de ellas suelo conceder, soy blandito. Porque yo prefiero que cuando llegue al cielo y el Señor me juzgue, que si me he equivocado en algo, me equivoqué porque exageré en la misericordia. Extraordinario. Si me voy a equivocar, me equivoco pensando bien de los demás. No me voy a equivocar pensando mal. Si pensé bien y no era así, qué bueno. Si pensé mal y no era así, qué triste. Si me voy a equivocar en algo, que me equivoque porque exageré en la misericordia. Y esa es una gran petición que le podemos hacer al Señor en este día. Libéranos, Señor, de la tentación de los juicios. Sé tú quien nos justifiques y permite que podamos ser exagerados en la vivencia de la misericordia. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.